agradecido a los organizadores, porque realmente me parece que este tipo de debates, este tipo de conversaciones, tienen que estar en el corazón de los movimientos sociales ahorita, porque esta es una coyuntura particularmente grande. Se habla mucho de las crisis cuando uno va a discutir, a conversar con los sectores de base, tal vez compañeros obreros un poquito más tristes que las circunstancias que estén viviendo acá, ¿no es cierto? Organizaciones barriales, comunidades indígenas. Bueno, dicen, ¿qué tanto hablan de la crisis? Nosotros vivimos en crisis todo el tiempo. Sí, y bueno, y si uno se pone a ver el tema de América Latina, eso es particularmente cierto, ¿no? Es decir, desde otra perspectiva también se podría hablar de otro tipo de crisis. Resulta que los países de América Latina han estado de crisis, tal vez no todo el tiempo, pero de manera muy marcada desde la aplicación de las políticas neoliberales. Elemento absolutamente estentorio por lo obvio y que no ha sido muy reconocido por los propios economistas. El propio Fondo Monetario Internacional tiene hecho un inventario de más de 137 crisis de 1990 para acá en el mundo, ¿no es cierto?, que marca el hecho de que existen este tipo de crisis a las que muy bien se refirió Roberto, en el sentido de que hay ahí un interés muy claro de ciertos ganadores, ¿no? Es decir, hay una provocación de crisis. Parecería mentira, sí, pero es importante subrayar una cuestión que a veces nos parecería medio obvia. La crisis no es un terremoto, no es un fenómeno natural. Aquí hay procesos profundos que están en gestión, hay una gestación de crisis. Pero la crisis no es un fenómeno natural al que nos golpea a todos por igual. Aquí hay ganadores y perdedores en la crisis. Y hay también una pericia que se gana en el tiempo, sobre todo desde el control de ciertos instrumentos financieros, desde la manipulación de ciertos instrumentos macroeconómicos, para generar las condiciones que permitan que el agua vaya al molino de los vecinos, ¿no? Y esto lo han aplicado con particular certeza, con particular entusiasmo, con particular pericia, estas mafias especulativas con los países del tercer mundo, en especial en los últimos tiempos. Es lastimoso que en la teoría económica crítica, en la teoría crítica, sociológica, económica, inclusive los clásicos del marxismo, esté presente otro tipo de ideas en torno al problema de las relaciones de dependencia, ¿no? Más ligadas al papel de las transnacionales, más ligadas al papel de los entes privados, digamos, de penetración de nuestros países, pero hay muy poco trabajo respecto al papel devastador que tiene la manipulación, la asimetría en el manejo macroeconómico, en el manejo financiero, en la manipulación regulatoria, etcétera, etcétera. Esto es particularmente importante para ubicarnos en el marco de lo que se ha discutido acá, ¿no? El papel de América Latina, la capacidad que pueden tener estos mecanismos de integración como alternativa a la crisis y cómo este puede ser la base para proyectos de desarrollo alternativo, la superación del modelo partidista, el poner otro tipo de relación en los mercados de trabajo, pero que también permitan recuperar, ¿no es cierto?, de la invisibilidad, no solamente a esos costos naturales, a esos costos ambientales que están ahí presentes, sino todo el trabajo no pago, ¿no es cierto? Nosotros las mujeres, ¿eh? Hay también ingentes cantidades de trabajo de hombres y de niños y de ancianos, ¿no es cierto?, que se construyen en un subsidio gigantesco, permanente, y de nuevo invisible, al gran capital, para rentabilizar el gran capital en una ley del embudo que opera no solo sistemáticamente, sino que se refuerza y se recrea sistemáticamente de manera ampliada para canalizar esos recursos, ese valor, ese excedente hacia el norte y en particular hacia los centros financieros, que son precisamente los que entran ahora sí en crisis, esta nueva crisis que yo creo que es necesario ponerlo con mayúsculas, subrayado y con rojo, que estamos viviendo ahora. Bueno, estamos celebrando Empezamos en un proceso de celebraciones de los bicentenarios en América Latina, como el proyecto de las naciones mestizas, ¿no es cierto?, de independencia frente al otro imperio, ¿no?, al otro imperio, al más visible, al imperio pasado. Y eso nos pone muy sobre el tapete, por un lado, esta situación de nuestros países permanentemente en crisis, ligado a lo que Raúl mencionaba hace un momento, produciendo después de 200 años los mismos productos para los mismos mercados. Naciones que crecieron a pesar de estar juntas, no solamente a espaldas unas de otras, sino dándonos codazos. Y no desde la vocación y desde las trayectorias, desde las tradiciones, digamos, de nuestros pueblos, ¿no? Así que, sin duda hay conflictos, como que tiene conflictos con el vecino, con el que se sienta al lado de uno, entre otras cosas, o sea, eso pasa. Sino desde un interés muy específico de fragmentación, de balcanización, que tuvo que ver con el otro imperio, ¿no? Y a lo largo de esa constitución, de esa estructuración de los aparatos productivos que se genera ahí, ¿no es cierto?, en un proceso de dependencia, no solo mercantil y tecnológico con respecto al norte, empiezan a desarrollarse cada vez con mayor potencia estas semillas de lo que va a ser la asimetría en la capacidad de respuesta, llamaríamos hoy día macroeconómica, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, muy poco se podría hablar de estos temas, pero ligados a la específica relación que tienen los países, las economías domésticas locales en relación a su vinculación, su inserción en los mercados internacionales, que de nuevo, muy bien dicho en términos de lo que decía Raúl, son impuestos, son redefinidos y rediseñados desde afuera, pero también en la constitución de estos mecanismos de colonialismo interno, de transparencia interna, digamos, en esta ley del picoteo, ¿no es cierto?, que se reproduce fractalmente para ir definiendo una situación de atraso y de subdesarrollo de manera estructural. Estos mecanismos están ligados obviamente al tema del tipo de cambio, están ligados a los temas monetarios, tema muy poco tratado a nivel de los sectores progresistas y ni siquiera a nivel de la academia, el pensamiento poderoso, y el tema de la organización del crédito, de la organización del espacio, de la estructuración de aparatos productivos, de la formación, ¿no es cierto?, de ciertos núcleos endógenos de desarrollo ligados en los encadenamientos entre proveedor y cliente, ligados a la generación de una industria que permita sostener la producción de medios de producción y ciertos nombres jerárquicos en el aparato productivo que tienen que ver con el corazón de la dinámica interna de una economía, de la dinámica interna de los mercados y sobre todo con la superación de aquello que ya ha sido mencionado acá, que está en el corazón de nuestra nuestro arrinconamiento en la División Internacional del Trabajo, que es justamente el ubicar a la fuerza de trabajo y a la naturaleza exclusivamente como costos que es necesario abatir. La única forma de abatir, ¿no es cierto?, es a través del desfalco y a través de ir trasladando hacia otros sectores de la sociedad, como las mujeres, las comunidades indígenas, formas no capitalistas que cada vez van agotándose como reserva de este proceso de valorización asimétrica del capital, ¿no es cierto?, y que van agotando y van configurando una situación permanente de crisis latente, de crisis permanente, ¿no es cierto?, a nivel social con respecto a lo que sería la lógica de la propia acumulación capitalista. El peso que va teniendo los sistemas financieros articulados al imperio británico en el siglo XIX, poco a poco empieza a ceder espacio al papel hegemónico que asume el dólar, ¿no?, en todo el continente. La época de la otra crisis con mayúscula de la que podríamos tener referencia, que sería de los años 30, marca un paréntesis muy especial en esa relación de dependencia macroeconómica, podríamos llamar, en la que se encuentra el continente con respecto a los Estados Unidos, por el hecho de que los acuerdos de Bretton Woods, ¿no es cierto?, definen un espacio muy significativo para ciertos niveles de autonomía nacional en lo que tiene que ver con el manejo de la política económica soberana y con el desarrollo interno de las fuerzas productivas. No es por eso casual que coincida con este periodo los procesos más sobresalientes, digamos, de industrialización que se han dado no solamente aquí en América Latina, sino en general en la periferia, ¿no? Pero eso justamente es uno de los temas que marcan el carácter de las mayúsculas en esta crisis que estamos viviendo. Porque esa organización del capitalismo a nivel internacional, ¿no es cierto?, que está ligado a un específico vigor de la actividad industrial, a un específico patrón en la división, en la distribución del ingreso, en la dinámica de los mercados, que justamente hace, ¿no es cierto?, corazón en el centro del sistema, con el crecimiento de la capacidad de consumo de los asalariados, ya empiezan a convertirse en su propio mercado y que da lugar a los años gloriosos del capitalismo, pero que al mismo tiempo está construyendo la semilla, ¿no es cierto?, de su agotamiento por los fenómenos políticos y societales a los que eso conduce, ¿no es cierto? El crecimiento poderoso de los sindicatos, la presencia vital en la escena no solamente económica, la negociación salarial nomás, ¿no?, sino que una presencia societal importante en la vida política, la socialdemocracia, los partidos laboristas, en general una presencia significativa en la propia institucionalidad, en la que eran justamente las negociaciones tripartitas, ¿no es cierto?, que nacen en ese periodo como elemento central de la regulación de esa forma de existir del capitalismo, pero que cíclicamente en ese otro tipo de crisis con minúscula, ¿no es cierto?, iban definiendo momentos en los que se comprimían las ganancias y ponían al capitalista en una situación, al empresario en una situación de defensiva que solamente la resolvía con una huelga de inversión, ¿no es cierto? El neoliberalismo justamente aparece como una respuesta de clase, y aquí es importante subrayar esto, porque la crisis es una guerra de clase. Aparece como una respuesta de los empresarios para aumentar sus grados de libertad. Es decir, la idea es que ya no va a ser solamente en el tiempo que la empresa privada va a reprimir sus inversiones, sino que a través de la globalización va a darse el lujo, ¿no es cierto?, de trasladar afuera, a través de la deslocalización, la desindustrialización del centro, ese conflicto con el trabajo, y cambia entonces las condiciones de negociación en el centro, pero al mismo tiempo creando o desplazando hacia la construcción de la semiperiferia la posibilidad de otro nivel de negociación con el trabajo asalariado por parte del capital. Esto de aquí establece una situación estructural de largo plazo que no ha podido ser superada desde los años 60, de decline permanente del potencial del vigor industrial en el centro del capitalismo, ¿sí? Pero que al mismo tiempo está planteando una serie de cuestionamientos en el corazón de la lógica central del sistema que tiene que ver con la renta, con la ganancia. La forma de recuperar la pérdida de ese vigor industrial en el centro se da justamente a través de la pérdida de ese vigor industrial, que además exige cada vez más una situación de aumentar el ritmo de acumulación, porque se plantea en medio de una revolución tecnológica tan vertiginosa como la que provoca el propio capital, ¿no es cierto?, obliga a que haya una renovación permanente de estos patrones tecnológicos, una renovación permanente de la maquinaria del equipo por la obsolescencia moral que se genera permanente. Y esa situación implica que hay un costo hundido que no acaba de ser valorizado a tiempo y que plantea como alternativa justamente encontrar otra esfera de acumulación mucho más rápida, mucho más cortoplacista y con tasas de ganancia mayores, que empezarán a constituirse en la esfera de hipertrofiada, cada vez más importante, de las innovaciones financieras. Y la innovación financiera, por el otro lado, también se convierte en una respuesta a esta crisis de ganancia, a una respuesta a esta falta de vitalidad del sistema desde los últimos 40 años, porque ese motorcito de la dinámica de los años dorados del capitalismo, que estaba en el consumo de las propias clases trabajadoras, empieza a ser agotado con el deterioro sistemático de, no solo de la capacidad de negociación, sino como resultado de eso, de la capacidad de consumo real de los trabajadores. Y eso ya no solamente en el centro, sino también en esta semi-periferia que se va construyendo, y peor aún en la periferia, a través de este mecanismo de fractal, ¿no es cierto?, de ir de la orden del picoteo que estábamos hablando al principio. Esta situación está planteando, ¿no es cierto?, como alternativa para mantener un ritmo de demanda que dé salida a esa producción indetenible, creciente del sistema, el endeudamiento. Y como el endeudamiento se basa en última instancia en el pasamento del mercado, que es la propiedad privada, pues había que hacer todo tipo de malabares a través de las innovaciones financieras para permitir endeudamiento más allá de lo que la propia propiedad privada no permite. Y esa es la lógica que se va estableciendo, ¿no es cierto?, en las permanentes rupturas de los límites institucionales y legales que va definiendo el neoliberalismo. Roberto daba una serie de indicaciones de cómo eso va estableciendo, ¿no es cierto?, las condiciones de desregulación financiera a nivel mundial, y aquello que en su momento era la base, ¿no es cierto?, de la rentabilización del sistema, llega un momento en que se agota como contratendencia a la caída de la ganancia y se convierte en su portal. Se convierte en un lastre más del sistema, en la medida en que esa hipertrofia parasitaria de la esfera de la circulación financiera se convierte en un peso tan grande que termina asfixiando esa capacidad de la economía real de generar un éxito. Con lo cual contribuye todavía más a reducir el nivel de ganancia, establece con mayor tensión la relación de negociación con los asalariados en el centro, establece presiones cada vez más importantes para desplazar tramos cada vez más medulares, más estratégicos de la industria desde el centro hacia la semiperiferia, y ahí está el corazón de estas desproporcionalidades globales con estos desbalances globales macroeconómicos que mencionaba Roberto en el déficit fiscal ya permanente de los déficit fiscal y externo ya permanente de los Estados Unidos y el financiamiento por parte de la semiperiferia. Y esta situación, con un pie en la periferia y otro pie en la semiperiferia de América Latina, es precisamente la circunstancia medular que organiza, digamos, no solamente el curso de los acontecimientos, sino el carácter de la crisis en esta coyuntura, la crisis ya con mayúscula. Un elemento central para ir troquelando esas condiciones de subordinación y de explotación fractal, ¿no es cierto?, que hablábamos hace un momento, pasa por el deterioro permanente de aquellas instituciones de la política económica, de los instrumentos tradicionales de la política económica que se habían logrado consolidar durante la época keynesiana, ¿no es cierto?, los años de la industrialización, constitución e importaciones aquí en América Latina, justamente a través de la mano de hierro del Estado. Porque también es mentira el hecho de que el neoliberalismo lo que quiere es que el Estado se retire. Al contrario, necesita una participación activa del Estado para desbaratar, para desmantelar las cosas que habían estado presentes antes. Y aquí viene el eje central del carácter de la crisis con mayúscula al que yo quisiera hacer referencia y que tiene mucho que ver con lo que han hablado los compañeros en torno a las perspectivas de la lucha social y a las perspectivas de un desarrollo alternativo. La crisis de la que estamos hablando es la crisis del capital. Capital nunca le ha importado que la gente tenga hambre. O sea, la crisis de la gente nunca ha sido problematizada por el poder. La crisis del capital es esa incomodidad y esa incapacidad de poder seguir con el business as usual, ¿no es cierto? Con los tiempos normales de la acumulación, de la ganancia. más allá de lo que ellos pudiesen soportar. O sea, es la exacerbación de esa enajenación, de esa alienación del fetiche del mercado, en la cual cada vez más los acontecimientos aparecen como un fenómeno totalmente externo a la voluntad de la gente. Y en el momento, bueno, pero los acontecimientos son externos a la voluntad de la gente, de nuevo me dirán los compañeros de base, pero si esa es la historia de nuestras vidas, pues, ¿sí? Esa es la historia de nuestras vidas. Ah, precisamente ahí está la clave de lo que estamos viviendo en la coyuntura y de las posibles respuestas que podemos dar. Porque el problema de la crisis, el problema medular de la crisis es el poder. Y el poder en el doble sentido de la palabra. El poder en tanto dominación y el poder en tanto poder. O sea, la capacidad de actuar, la capacidad de reaccionar. Y por eso es muy importante lo que plantea Graciela, de lo que tenemos que hablar es del sujeto histórico, no solamente en tanto movimientos sociales, sino en tanto colectividades y en tanto naciones. Porque una es la capacidad de las luchas sindicales, ¿no es cierto?, en tiempos, entre comillas, normales. Y otra es la capacidad de lucha, de proposición, de acción, de victorias parciales o un poco más significativas de las luchas sindicales y del conjunto de los sectores populares en momentos de crisis. Y lo que estamos viendo ahorita es justamente una exacerbación de esa asimetría, ¿no es cierto?, en la capacidad de reacción entre un norte que puede darse el lujo de inyectar billones y billones de dólares aparentemente sin límites, equivocados o no, ese es otro tema, pero pueden hacerlo, y un sur que, aquí está en la noticia, mucho cuidado, no nos hagamos ilusiones, un sur que independientemente de los gobiernos, de la ética de los gobernantes, de los partidos políticos, ¿no es cierto?, cada vez ve constreñirse objetivamente sus condiciones de actuar. Recortes presupuestarios, recortes en salud, en educación, en bienestar social, recortes en inversión pública, en inversión productiva, aumentos en las tasas de interés, políticas monetarias restrictivas, procesos devaluatorios, guerras comerciales, restricciones por un lado, por otro lado, por otro lado, aparecimiento sin límites del desempleo, exacerbación del extractivismo. Ahora es cuando se viene eso, porque justamente, miren, la lógica es muy inmediata. La lógica es muy inmediata. Hemos tenido esos 8 años que mencionaba Roberto, son los 8 años de vacas gordas, ¿no es cierto?, en las que felizmente los pueblos colocaron a gobiernos con otra perspectiva, que lo que hicieron es aprovechar dentro del propio modelo extractivista esa renta diferencial extraordinaria que salía para generar ciertos procesos redistributivos. Ciertos procesos redistributivos con límites muy, muy claros. Niveles de transformación o de cambio verdaderamente muy tímidos. El momento en que esa renta diferencial caiga, eso todavía está por verse, porque la crisis es tan compleja que en algunos casos implica aumentos del precio de los productos de venta para nuestros países, pero en otros casos significa una caída en precios y cantidades, y a eso me quiero referir inmediatamente. ¿No es cierto? Lo que estaría obligando es a que para obtener la misma cantidad de dólares y seguir funcionando en este modelo de dependencia comercial, tecnológica, financiera, monetaria y macroeconómica en su conjunto, se va a requerir exportar mucho más. ¿Cómo hacerlo en este mercado en el que tendríamos 190 países desesperados por exportar más? De la misma forma que lo hicimos en la crisis de la deuda en los años 80. Devaluando, depreciándonos, depreciando nuestra fuerza de trabajo, depreciando nuestras vacunas. Y es esa la lógica que tenemos al frente. Y si quisiéramos ver con un poquito más de detalle cuáles son los canales de impacto de la crisis internacional, que hasta ahora paradójica, yo diría y subrayaría engañosamente, no se ha sentido mucho acá en la periferia, con los matices que mencionaba Roberto hace un momento, ¿no es cierto? Uno puede ver, en primer lugar, ¿no es cierto?, esa caída en el sector externo, caídas de precios en cantidades que obliga a exportar mucho más porque somos dependientes en el sentido de adicción en esta relación con respecto al mercado internacional. Por otro lado, tenemos el tema del sistema financiero, una lógica totalmente distinta. la crisis de liquidez internacional obliga a un proceso de sifoneo, a un proceso de poner la aspiradora y arrancar la liquidez en dólares de todos nuestros países para llevársela al centro. Las matrices que están con problemas con los activos tóxicos y esas cosas, como el BID, ¿no es cierto? Ahorita el BID invirtió en activos tóxicos, le toca reconocer una pérdida, una parte se transparenta y otra parte no se transparenta, pero el problema está ahí y necesita urgente que alguien le capitalice, porque si no se muere. Lo mismo está pasando con todas las matrices, todas las matrices. Entonces están llamando a sus sucursales, ¿no es cierto? Mándenle toda la plata que puedan. Y claro, hay miles de mecanismos de maquillaje contable, ¿no es cierto?, que hacen que los balances sigan con cara de póker, ¿no es cierto?, mientras la circunstancia real de esas empresas se deteriora a velocidades inusitadas. Y ese es el gran riesgo en el que está América Latina ahorita, ¿no es cierto?, en esta fase que ya ha acabado y que, sin que haya superado sus problemas fundamentales, se multiplica en un nuevo momento de crisis con elementos cualitativos mucho más graves para el continente, y que podrían hacer que súbitamente aparezcan o se expresen elementos latentes que pongan en una situación muy difícil no solamente a los gobiernos, sino a los propios sectores populares. Y yo podría mencionar, no quiero ser exhaustivo, yo menciono respecto a los dos canales fundamentales de transmisión de la crisis, elementos cualitativos de empeoramiento más allá de la manipulación o no de los indicadores del PIB, los indicadores financieros que supuestamente hablarían de una recuperación. En primer lugar, pasamos de una circunstancia, el sistema financiero fue desde el principio de insolvencia, no de liquidez, basada en la inflación de los activos financieros, del precio nominal de los activos financieros, sobre todo la subprime, la cuestión de los mercados de bienes raíces residenciales, a los bienes raíces comerciales, a los prime, a los Alt-A, option, de una cuestión que se empezó en los Estados Unidos, a una cuestión que se multiplica hacia otros sectores del corazón del imperio y a otros sectores de la semiperiferia, en fin, pero de una situación que estaba orientada, estaba basada en el tema de la insolvencia por los activos financieros, a una situación mucho más grave, basada en la destrucción de los mecanismos fundamentales de generación de ingresos, que hace imposible el repago y que profundiza de manera masiva y además tendencial, con una dinámica tendencial estructural, los problemas de insolvencia. Destrucción de empleos, recortes en los salarios, limitaciones en las demandas de salarios nominales, pero además recortes en los gastos sociales, en el salario social, y recortes también en los contratos de las empresas que a su vez generan empleo e ingresos. Y en lo que tiene que ver con el mercado externo, con los mercados externos, pasamos de esa situación de las caídas de los productos básicos de precios y cantidades a una circunstancia en la que se han destruido, sin haberse superado la fase anterior, se han destruido los mecanismos básicos de ajuste de esos mercados. Porque la especulación financiera, esos billones, trillones gringos, esos billones de dólares que se han inyectado en los mismos canales circulatorios, en los mismos canales especulativos que provocaron la crisis, no están yendo a crear más empleo, más producción, más crédito. Están yendo a buscar nuevas burbujas especulativas y la han encontrado en donde menos visible es desde la perspectiva política que hay en el centro, es acá en la semiperiferia y en la periferia, en las bolsas de valores de acá, en los productos básicos, en los alimentos, la crisis alimentaria que se está viviendo, que aumenta del informe anterior de la FAO de 980 millones de habitantes en el mundo que están sufriendo hambruna a 1.200 este año, ¿no es cierto? Está siendo puesta todavía de manera exponencial en términos de riesgo, porque en cualquier momento, ¿no es cierto?, hay una explosión debido a que los precios no reflejan de ninguna manera la estructura de costos, la dinámica de la demanda y las escaseces estacionales de los productos. Y esto está ligado al control por unas 5 o 6 transnacionales de una agricultura de contrato que compromete a una cadena cada vez más fragmentada a nivel global que requiere una coordinación logística increíble, ¿no es cierto? Y que un castañeo de este tipo puede paralizar en cualquier momento.
De hecho, en este año pasado han habido, ustedes pueden ver ahí un índice del Báltico Seco, hay una cantidad de índices que muestran que a cada momento han habido episodios terribles de que las cartas de crédito no funcionaban por esa crisis de confianza que mencionaba el compañero, ¿no es cierto?, hace un momento, y ahora se convierte en un problema mundial. Y así de delicada, así de frágil la situación. Bueno, y un capítulo parecido podríamos ver en el caso de los energéticos. Un dólar que, un petróleo que llegó a 150 dólares por barril y que se desplomó en 4 semanas a través de mecanismos de short selling, ya les voy a contar qué es eso, a 32 dólares por barril. Paréntesis, no cualquier página. Short selling es un mecanismo a través del cual, no es que yo digo, pueden entrar y ver en cualquier lugar, a través del cual uno puede vender cosas que no posee. Entonces resulta ser que no son ni los comunistas, ni los talibanes, ni los musulmanes, ni los guerrilleros los que han destruido la propiedad privada. Es el capital financiero el que ha destruido la propiedad. Entonces, así de grave es la crisis. Por eso hablamos de una crisis con C mayúscula. Estamos hablando ya no solamente, y como es una confluencia además de muchos procesos que han estado, que se interactúan recurrentemente, ¿no es cierto?, y han estado en situaciones desde hace mucho tiempo, estamos hablando de una crisis civilizatoria. No es solo la política económica, es decir, no vamos a resolver, es necesario recuperar la regulación financiera, pero eso no va a ser suficiente para salir de la crisis. Es necesario superar, se han agotado las políticas neoliberales, pero intentar pasar a políticas keynesianas no lo van a sacarnos de la crisis. Y no estoy hablando de que el capitalismo va a acabarse mañana o que se va a derrumbar las cosas. Estoy diciendo que estamos hablando de un periodo largo de problemas. De problemas no solamente para el capital, sino también para las muchas estados. Y lo que se plantea, ¿no es cierto?, es una cuestión mucho más profunda que incluye un proceso masivo de redistribución de ingresos, un proceso masivo de renegociación de nuestro papel en la División Internacional del Trabajo. Pero ahí tampoco va a ser suficiente, va a tocar entrar a la lógica interna de funcionamiento del sistema, permitiendo que otros procesos productivos que no se gobiernan por la lógica de la rentabilidad puedan ser viables. Caso contrario, ni el proceso de trabajo, ni el proceso de reproducción de la naturaleza van a ser viables. Ahí está el corazón. A eso nos referimos con el asunto de la crisis civilizatoria. Por eso no hablamos solamente de una crisis del modo de producción capitalista, estamos hablando de una crisis del modo de vida. Es esa la gravedad, es esa la profundidad de la coyuntura que estamos viviendo. Y en esa circunstancia lo que uno tiene que preguntarse, ¿cuándo y nosotros la hacemos? Y de nuevo, por eso de toda la introducción que van a ver que ahora tiene un poquito más de sentido el empeño que le ponemos al tema de la nueva arquitectura financiera. Porque uno de los elementos centrales de la exacerbación de la crisis y de este proceso masivo de redistribución del poder, es decir, la concentración del poder en unos y del no poder que nos devastó, y del no poder, porque ya va a ser, no es una cuestión de que podamos o no podamos salir del modelo extractivista, va a estar absolutamente negado. Hay un proceso colosal de expropiación de voluntades de los individuos, de las naciones. Es el reducirnos a la impotencia. Y de nuevo, yo insisto, por cierto que aquí hay procesos objetivos muy profundos, pero aquí tenemos expertos en demoliciones, ¿no es cierto?, que se encargan de canalizar la energía destructiva de la crisis para localizar esa impotencia, ¿no es cierto?, en determinados sectores. Y aquí detrás de esto, obviamente, hay un problema político y geopolítico estructural. No, revisemos la historia, compañeros, y vamos a darnos cuenta cuántas veces ha utilizado el imperio a las hambrunas como un instrumento de dominación política. Cuántas veces ha utilizado el imperio las crisis de hiperinflación, las crisis de balanza de pagos, las crisis bancarias, la crisis de escasez y de inflaciones artificialmente provocadas, ¿no es cierto?, como elementos de destrucción de acumulados políticos por parte de los sectores populares. Y es por eso que ahora aparece la necesidad de establecer mecanismos que definan un nuevo tipo de soberanía. Una soberanía que no da lugar a esos nacionalismos malentendidos. Una soberanía supranacional pensada en el mismo espíritu que nuestros libertadores, ¿no es cierto?, pensaron hace 200 años. El tema de la patria grande. Construir la soberanía a nivel de los pequeños estados-naciones ya no es suficiente. Es necesario replantearnos otro tipo de, de opciones a nivel continental, pero que además no solamente sea mucho más una patria grande, no solamente en términos de la geografía, sino en términos de la profundidad, en términos de que sea la participación de la gente, el empoderamiento de la gente, lo que esté en el corazón de los destinos de los pueblos. Y ahí viene el papel de el nuevo tipo de sociedad, el nuevo tipo de desarrollo que podríamos implementar. Necesitamos entonces tener al menos tres pilares en esta nueva arquitectura financiera. Hablamos de una nueva arquitectura financiera como condición necesaria y de ninguna manera suficiente para este tipo de tareas. Necesitamos un nuevo banco de desarrollo que rompa con la lógica parasitaria de la especulación y que permita, ¿no es cierto?, auspiciar este otro tipo de lógicas productivas que espontáneamente no son viables en el mercado. Y eso pasa, ¿no es cierto?, por construir este nuevo concepto de soberanía alimentaria, un nuevo concepto de soberanía energética, de soberanía en el cuidado de la salud con la producción de medicamentos genéricos, el asunto del de financiamiento de la economía popular en su diversidad, el financiamiento de una infraestructura productiva que no sea lo que Eduardo Galeano llamaría la pavimentación de las venas abiertas de América Latina, sino que sea más bien el proceso de conexión, de interconexión de nuestras economías como vecinos para poder crecernos como naciones. En la construcción de una base crítica en innovación, ciencia y tecnología, el respaldo financiero para los esfuerzos culturales e identitarios que nos permitan enriquecernos en nuestra diversidad, ¿no es cierto?, en nuestras poblaciones, en fin, una serie de elementos que estarían en esas tareas del Banco de Desarrollo del Nuevo Tipo, pero no basados en los préstamos en dólares, sino reivindicando el valor y las funciones de las monedas nacionales. Es decir, que el Ecuador podría hacer un préstamo no solamente en dólares, ¿no es cierto?, sino que una parte de ese préstamo también podría venir en reales brasileños, en pesos argentinos, para contratar a empresas argentinas, a empresas brasileñas, con el pretexto, con la condición, obviamente, de que también haya un componente de producción nacional creciente en esas contrataciones. De manera de ir garantizando una serie de multiplicadores cruzados que proyecten estos mecanismos endógenos del crecimiento en el desarrollo de los mercados internos regionales de nuestros países. Necesitamos, por otro lado, y bueno, ahí habría que dejar abierta la posibilidad no solamente de prestar en monedas nacionales, sino también la moneda regional. ¿Por qué no? ¿Por qué es que el dólar nomás? ¿Por qué es que solamente le creemos al papel verde que nos emiten los gringos, ¿no es cierto? Y no podemos creer en eso. Porque en última instancia hay que reconocer que la etimología del término crédito tiene que ver con la confianza, ¿no es cierto? Entonces, darnos crédito a nosotros mismos es creer en nosotros mismos. Y está ahí la clave, ¿no es cierto?, de la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales basadas en lógicas distintas de la ganancia, en lógicas distintas de la codicia, que hagan posible que generen los recursos indispensables, porque lo otro es puro retórica, lo otro es hasta demagogia, que generen los recursos indispensables para cambiar los paradigmas tecnológicos, tanto en producción como en consumo como en transporte. Ahora, para poder lograr que ese Banco del Sur funcione, ¿no es cierto?, es necesario, más dicho, para potenciar el funcionamiento del Banco del Sur a través de las monedas nacionales y de la posible moneda regional, es necesario crear las condiciones que establezcan este ámbito de operación de una moneda que se vuelva creíble. Soberanía y confianza están directamente ligados. Para poder creer en nosotros mismos, para darnos crédito a nosotros mismos a través de esta moneda nacional, tenemos que establecer otro tipo de mecanismos de comercio, otras formas de pagarnos entre nosotros mismos, como podría ser lo que ahora estamos desarrollando con el Sucre, con los países del área. Es decir, una tarjeta de crédito entre bancos centrales, esto no tiene nada que ver con el euro. Por el contrario, en lugar de establecer las restricciones que se establecen en el modelo europeo, en el caso del Sucre lo que estamos es aumentando los grados de libertad, el espacio de política interna, porque lo que estamos es ahorrando divisas. Nos abrimos una carta de crédito entre bancos centrales de manera recíproca y con eso podemos financiar, ¿no es cierto?, desde la confianza, desde el crédito que nos damos entre nosotros mismos, otros flujos de comercio, incorporando a nuevos productos, nuevos mercados y nuevos actores. lógicas que no son viables en la espontaneidad del mercado, desde la lógica de angustia que genera el dólar, sobre todo en la época de crisis, ¿no es cierto?, pueden ser perfectamente viables, perfectamente financiables, el momento en que podamos crear esta moneda fiduciaria y el momento en que podamos ampliar la esfera de circulación, la esfera de aceptación de experimentos como estos de super, que ojalá empiecen a funcionar ya a principios de enero. Y en tercer lugar, para proteger tanto el Banco de Desarrollo del Nuevo Tipo como esta esfera de soberanía monetaria que estaríamos construyendo a nivel supranacional, es indispensable construir mecanismos de defensa que nos protejan ante esta guerra económica que en cualquier momento puede desatar ataques especulativos contra las reservas monetarias internacionales de nuestros países. Hace 8 o 9 meses a Rusia le tumbaron 300 mil millones de dólares. En 6 semanas. Las primeras 2 semanas se fueron 200 mil millones de dólares. ¿Y qué pasa? ¿Qué evita que ahorita pase exactamente lo mismo en nuestros países? Conversábamos con, o decía Roberto, el asunto de que aquí les cogieron presos a los banqueros de la crisis anterior, pero ya eliminaron las leyes que harían posible que cojan presos a los que incurran los mismos delitos del futuro. El proceso de desmantelamiento de nuestros aparatos productivos, el proceso de desmantelamiento de nuestras capacidades estatales, tienen como corazón el proceso de desregulación irresponsable de los sistemas financieros. Y esa es una espada pendiente sobre nuestras cabezas que genera una ilusión absolutamente irresponsable. Irresponsable. Y la pregunta que tenemos que hacernos abiertamente, de manera seria y rigurosa, en la academia, en los centros de toma de decisiones, en los gobiernos, en los movimientos políticos, en los movimientos sociales, de todo el espectro, es, bueno, ¿qué evitaría que hoy por hoy, ¿no es cierto?, venga, por ejemplo, un especulador, nos saque el piso de una burbuja especulativa en el mercado de valores sobre la confusión que generaría el desplome de esos mercados de valores, de aprovechar para establecer a través de mecanismos de short selling, por ejemplo, un ataque especulativo sobre una moneda, quedarse con la mitad de las reservas, o con la totalidad de las reservas internacionales, y provocar y detonar, ¿no es cierto?, una devaluación que a su vez dictaría una guerra de devaluaciones, echarían al traste todo lo que se ha hablado, toda la retórica en torno al interés. ¿Qué evita eso? Entonces, hay una serie de palabras tabú, entre otras todas las que he mencionado, la nueva arquitectura financiera, en algunos países, inclusive progresistas, ¿no es cierto?, en algunos gobiernos, inclusive progresistas, con algunos movimientos sociales, inclusive progresistas, son palabras tabú. Se las pronuncia muy a regañadientes. Y la urgencia que plantea esa crisis, esta crisis, ¿no es cierto?, requiere que pongamos todos los esfuerzos necesarios para emprender en este proceso de construcción colectiva que permita redefinir estos elementos que completarían, como te estaba comentando, el tema de lo que sería un fondo del sur, que no es solamente un fondo, es una nueva forma de operación de la banca central trabajando en red, con la posibilidad de crear un mercado de valores virtual que evite el estigma en la salida de tomas de liquidez, ¿no es cierto?, por parte de los países, que permita tener un sistema de mecanismos de recíprocos de crédito entre bancos centrales, como los que está estableciendo en Chiang Mai, en Asia, ¿no es cierto?, que permita establecer un fondo, una gestión común de reservas, que reduzca el tamaño óptimo de reservas y permita liberar recursos justamente para apalancar los procesos de inversión para el desarrollo. Y que establezcan, ¿no es cierto?, un margen de acción que se genere, ¿no es cierto?, con un círculo virtuoso de sinergias que establezcan otras condiciones de lucha, otras condiciones para respaldar los esfuerzos de integración y otras condiciones para que desde la transformación del aparato productivo podamos contar con un horizonte de cooperación, un horizonte de integración real en la esfera productiva, en la esfera social, en el largo plazo. Muchas gracias, compañero.
Sobre la hora, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Yo creo que puedo hablar, sí.
Dale.
No, yo no solo quiero hacer una planteación, una pequeña observación, porque se coloca México, que está mencionado en todas partes, pero a nosotros como mexicanos nos preocupa que se utilice el lenguaje que los neoliberales mexicanos dicen que la crisis vino de afuera. Y la verdad es de que hay una parte de contaminación. Pero la otra es que el Estado o la élite política mexicana abdicó de todos los mecanismos y de su propio espacio político para actuar con políticas procíclicas y usó lo contrario para crear un suicidio económico, y la verdad es que es trágico. Entonces, esto las burguesías neoliberales lo utilizan que es una contaminación de afuera. No es cierto. En México es el ejemplo en donde esas burguesías han abdicado a su responsabilidad, y eso creo que es muy importante, porque eso llega como propaganda acá, pues, nos jode a nosotros.
Pero no es solo México, ¿no? O sea, eso ha pasado en América Latina por todos lados, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, porque el atarse de manos con acuerdos de inversión, con negociaciones bilaterales, etcétera. O sea, por suerte paramos el ALCA, pero no paramos tratados bilaterales, muchos otros mecanismos, etcétera.
No, si no paran el acuerdo con la Unión Europea, van a perder todo el sector financiero.
Claro.
Ni siquiera las predicciones de Pedro. En lo concretito perderán el sistema financiero, porque es el sector servicios financieros sobre lo que van los europeos. Y si no lo pagan los sindicatos con su posición, porque no creo que los campesinos o las organizaciones campesinas realmente tengan una propuesta, pero si los sindicatos no actúan ahí, esa es la amenaza que se le viene. Nosotros no tenemos banca. Y la inmensa mayoría de la banca mexicana está en manos, o sea, los activos bancarios están en manos de los bancos europeos, no de los gringos. Cosas muy
concretas. El tema del gas, la generalidad de servicios, el Estado haciendo esto, la posibilidad, la liberalización total, no es que la regulación, pero la imposibilidad inclusive de mantener los bancos centrales.
Pero antes de que lleguen a conclusión en la OMC,
el acuerdo bilateral.
Lo bilateral, pero sabes que además ahora en la OMC, en la última conferencia, empezaron a hablar de cosecha temprana de acuerdos. O sea, lo que hay, empezar a darle forma para implementarlo antes de tener acuerdos. Inclusive el documento de la India cambiando la funcionalidad, la propuesta de cómo funciona. Acabar con el consenso como forma de funcionamiento de la OMC. Entonces se viene por la OMC también, no hay que perderle de vista, una serie de cambios que van en el sentido de la liberalización del gas y de, en fin, multilateralización de los acuerdos regionales. Hablan de multilateralización, o sea, todo lo que sea regional, de acuerdos regionales, que está compitiendo con el sistema multilateral, entonces, ¿cómo hacer para compatibilizarlo y multilateralizar todo lo que yo doy en lo regional, trasladarlo a poder dárselo a todo el mundo, con lo cual se acaba la posibilidad de los acuerdos regionales, de integración regional, etc.?
Sí, me parece que no se puede cerrar de hablar sobre la crisis sin hablar sobre la guerra. Esta crisis, como todas las demás crisis, siempre tiene una salida en la guerra, porque el mecanismo fundamental que tiene el capital para salir de la crisis es destruir capitales y apropiarse gratuitamente de capitales. Esa es la salida de todas las crisis. Esta crisis en ese sentido no es excepcional, es una más de las crisis cíclicas, más grave que otras, menos grave que la de 1970. Pero las crisis tienen una salida en la destrucción de capital, como decía Pedro, en términos económicos, como el ejemplo que puso de Rusia hace poco, pero especialmente la guerra. La guerra en Yugoslavia fue la salida de la crisis del año comienzos de los 90 y fue una destrucción de capitales. Yugoslavia era un país que tenía una industria intermedia industria automóviles, una industria importante que fue destruida. Para el capital internacional significó el negocio de la guerra de armamentos, destruir el capital competidor de Yugoslavia y el negocio de la reconstrucción de Yugoslavia. La anterior crisis, que fue la del año 2001, se acabó en el 2003 con la guerra de Irak, que provocó un auge económico. La guerra de Irak fue otra vez el mismo, el negocio del armamento, la destrucción del capital de Irak, un capital importantísimo, la apropiación del petróleo de Irak y el negocio de la reconstrucción de Irak, que era el vicepresidente Chen y sus círculos ligados. Y es que no va a pasar lo mismo ahora. No vemos el premio Nobel de Paz, no vemos eso, los planes contra Irán, contra Venezuela, 7 bases en Colombia, 2 en Panamá, el golpe de Estado en Honduras, que es parte de la guerra, los golpes de Estado de los 70, que fueron la solución de la crisis de los 70, y no pensamos en eso, nos quedamos solo haciendo cuentas económicas y hablando de economía. Desde el punto de vista del análisis económico de la crisis, ese es el peligro. La guerra, los golpes de Estado como el de Honduras, las bases militares, los planes de control del continente y apropiación del petróleo de Venezuela, del Presal, y la necesidad de ellos de destruir el capital de aquí. Eso es.
Estaremos caminando a ver si
nos... ¿Eres un optimista?